Te doy la bienvenida al podcast de Intrépidos, un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. A los mandos, José Antonio Masià, fundador de Trekking y Aventura, quien te guiará a lo largo de los 5 continentes para descubrirte culturas, fauna y paisajes que no te habías planteado. Y si te quedas con ganas de más, entra en www.trekkingyaventura.com. Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues hoy, como siempre digo lo mismo, como el último jueves de este mes de marzo, nos volvemos a ver por aquí. Hemos empezado una serie donde vamos haciendo distintos países, etcétera. Estuvimos el mes pasado, creo recordar que estuvimos en Mauritania. Entonces hoy vamos a hablar, pues más que de un país, vamos a hablar de muchos países, pero vamos a englobarlos en un concepto general, que es una nueva programación, digamos, que tenemos en nuestra web. Ya sabéis que si os dais una vuelta por nuestra página web, por las www.trekkingaventura.com, pues ahí tenemos esos cientos de viajes por todo el mundo, etcétera, agrupados de algunas maneras, intentando hacerlo lo más comprensible posible y que podáis acceder a ellos rápidamente, y cada uno buscando lo que realmente le hace más gracia, le interesa, etcétera, ¿no? Concretamente, dentro de esa selección por objeto de los viajes, concretamente este año hemos introducido una nueva que la denominamos tribales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito qué es esto de los tribales y qué sentido tiene y qué es lo que pretendemos con ello, ¿no? Entonces, como decía, esta definición de viajes, de alguna manera, por lo que pretendemos es llegar a conocer esas tribus que siguen conservando sus formas de vida más originales en el planeta, ¿no? Entonces, esto evidentemente, dicho así, condiciona mucho el cómo, el cuándo y de qué manera, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas tribus a las que queremos llegar, a las que queremos conocer, precisamente porque en el siglo XXI siguen conservando esa forma de vida, que es lo que nos atrae, están en zonas muy remotas, están en zonas muy aisladas y de alguna manera se han mantenido durante mucho tiempo lejos de la sociedad, lejos de las estructuras de los países donde habitan, ¿no? Esto, como digo, condiciona la forma en que vamos a llegar, la forma en que nos vamos a trasladar a esas tribus, ¿no? Entonces van a ser siempre sitios muy remotos, sitios muy aislados, son pequeñas comunidades, con lo cual va a implicar que vamos a necesitar una infraestructura grande, muy trabajada, en algunos casos costosa, ¿no? Entonces, llegaremos, y es habitual pensar, es que para dormir 15 días en tienda de campaña estoy pagando más que por dormir en hoteles de 5 estrellas en muchas ciudades del mundo. Pues sí, es cierto. Es cierto que generar estas estructuras en estos países, a veces es muy costoso conseguir una serie de vehículos 4x4, conseguir una posibilidad de alimentarnos correcta y que sea sana y que no nos vaya a generar problemas, el encontrar personas que sean capaces de cocinar diariamente, de mantener esos alimentos cuando no tenemos nevera, cuando no tenemos forma de tenerlos fríos, etcétera, también es complicado. Y luego tener unos choferes preparados que sepan de mecánica, que sepan reparar, en cualquier caso unos vehículos que no siempre van a estar tan nuevos como quisiéramos. Esto es siempre una pelea que en África es difícil encontrar, porque el tiempo medio de duración de vida de un Toyota, que vale un auténtico dineral, ¿no? O sea, imaginaros un Toyota tropicalizado en cualquiera de los países que visitamos, vale una auténtica fortuna. Y el mantenimiento, lógicamente, es un mantenimiento que no es excesivamente bueno. bueno, ¿no? Con lo cual, pues esto genera, sin duda, genera problemas. Estoy mirando, si me permitís, porque estoy grabando también esta charla y quería estar seguro que la había dado a la manita de grabar, porque ya me ha pasado alguna vez que después de estar aquí 40 minutos hablando, pues no se había grabado nada, se está grabando. Luego lo podéis oír en los podcasts que también tenemos en la página web, pues también si os lo perdéis o lo queréis volver o os ha llamado la atención alguna cosa o de hecho me habéis pillado en algún error, pues luego lo podéis comprobar y lo veis en la sección de podcast. Bueno, pues como comentaba, pues un poco todo el concepto que nos estamos moviendo, lugares remotos, comodidades. Pues las comodidades a veces van a ser nulas o todas las posibles de crear en un ambiente de naturaleza, en algunos casos extrema. Entonces, bueno, pues vamos a contar con un equipo que va a llevar pues nuestras tiendas de campaña, que va a llevar pues mesas, sillas, de alguna forma pues una tienda para poder tener una toilette más o menos discreta. Bueno, pues esa serie de cosas que de alguna manera pues nos van a hacer poder sobrevivir o vivir de una forma pues lo más cómoda posible, pero teniendo en cuenta pues que en general pues precisamente porque vamos a acudir a esos lugares tan remotos, que es lo que buscamos, pues no va a ser ni mucho menos fácil, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un poco el concepto. Este tipo de viajes van a llamar la atención, sin duda, pues a gente curiosa, a gente que esté interesada en la antropología, gente que esté interesada pues en la fotografía, ¿no? Entonces, ya veréis que si veis un poquito las viajes que ahí ofrecemos, pues siempre va a figurar la palabra fotográfico, viaje fotográfico, etcétera. Vamos a ver, cuando decimos viaje fotográfico, no es un curso de fotografía, no es un viaje donde va a ir un fotógrafo, como tenemos algunas otras programaciones, donde va a hacer workshop, donde va a enseñar, donde va a recomendar, donde va a llevar pues fondos para que iluminaciones, etcétera, para hacer esa foto fantástica, sino que lo que hacemos son viajes donde se puede hacer fotografía. Y están en esa clave, que muchas veces es la clave fotográfica, ¿no? La clave fotográfica que es la que marca de alguna manera pues este tipo de viajes y con la que en muchos casos pues tenemos que relacionarnos o nos vamos a relacionar con esas comunidades, ¿no? Entonces, tiempos van a ir ampliamente en esa clave y va a permitir que cada uno pues haga su trabajo fotográfico de la forma que quiera. Ya nos pasará que hay gente que va con su móvil y se lo pasa estupendamente haciendo fotos con su móvil y gente que lleva pues unos equipos completísimos de la última generación, con todo tipo de lentes, etcétera. Entonces, bueno, esos tiempos, sin duda, pues lo va a marcar cada persona. Pero sí es cierto que en este tipo de viajes, pues la fotografía tiene un papel muy importante y sobre todo para los fotógrafos inquietos, pues que piensen que van a tener todo el tiempo posible para poder hacer su trabajo y hacer su colección de fotos pues, de una forma autónoma y tranquila. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque ya digo que siempre va a figurar el tema de viaje fotográfico en nuestra publicidad, porque de alguna manera es una de las partes más importantes, ¿no? El poder llegar y poder fotografiar en tranquilidad y con tranquilidad a estas personas que vamos a visitar. Bien, lugares en el planeta, bueno, pues sin duda esto es un trabajo que requiere pincel y no brocha, porque las comunidades que realmente hoy podemos catalogar como tribus remotas o que conserven una forma de vida original, pues realmente van quedando cada vez menos en el planeta. Los que llevamos ya mucho tiempo pateando por el mundo y concretamente en África, que probablemente pues, sea de los sitios que de alguna manera todavía conservan o reúnen el mayor cantidad de estos lugares que buscamos, pues se ha dado cuenta que con el paso del tiempo pues se ha ido corrompiendo todo, se ha ido estropeando, la llegada pues en muchos casos masiva o la masificación de muchos lugares pues ha llevado a que se pierda esta originalidad, ¿no? Entonces los masáis en los años 70 pues eran unas tribus que se mantenían totalmente al margen, que vivían en zonas remotas, que de alguna manera pues no tenían interés en la relación con su entorno, pues hoy en día encontramos en los países más tradicionales, como pues el Kenia o Tanzania, pues que son parte de una industria que les da una forma de vida o que les aporta una forma de vida a esta gente, lo cual, bueno, pues es razonable y ya está, ¿no? O sea, que hoy pues encontraremos en la falda del Gorongoro Tanzania o encontraremos en Kenia, pues en muchos sitios pues esas bombas masáis donde tú ya pagas de alguna manera pues un tipo de entrada y te van a enseñar también, ya digo, con todo el respeto y con toda la lógica y entendiéndolo perfectamente, pues te van a enseñar cómo es la forma de vida del poblado, etcétera, etcétera, previo un pago de una entrada, ¿no? Entonces, bueno, pues concretamente y con todo el respeto para esas fórmulas y para esos sistemas de vida de estas tribus, no es esto lo que nos interesa concretamente en este caso concreto y no es esto lo que vamos a ir viendo en lo que son nuestros programas que denominamos, como digo, tribales. Como digo, los lugares del planeta a los que nos vamos a remitir pues van a ser fundamentalmente África es el lugar donde todavía vamos a encontrar pues más de estos lugares, ¿no? Entonces todo lo que es la cuenca o el valle del río Omo en Etiopía, pues de alguna manera pues ha resguardado una serie de grupos tribales que realmente son magníficos, ¿no? Tanto toda la zona sur de Etiopía, aunque Etiopía pues es cierto que en los últimos años pues ha tenido mucha presión turística y bueno, pues lo que eran los Mursi en el Parque Nacional pues hoy están venidos muy, muy a menos, son gente que en muchos casos el dinero que les está aportando pues estas visitas turísticas no lo están empleando en nada positivo y en el beneficio de su propia tribu, sino en muchas veces en comprar alcohol y estar absolutamente borrachos, ¿no? Entonces, de alguna manera pues también han ido cambiando sus hábitos para hacerlos más aceptables, más amables y más interesantes para el extranjero que los visita, ¿no? Entonces encontraremos pues costumbres que han cambiado, esas caras totalmente ornamentadas con pinturas, con flores, etcétera, pues no son propias de estas tribus, sino que de alguna manera pues han visto que es mucho más atractivo para el visitante pues el fotografiarles y le van a poder sacar más dinero si se ornamentan y se ponen espectaculares que si están pues realmente en sus formas originales, que son mucho más modestas y mucho menos pintorescas en muchos casos, ¿no? En muchos casos. Todavía, como digo, en el sur de Etiopía pues van a quedar zonas y lugares todavía, sobre todo al otro lado del río Omo, que son todavía pues realmente muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, como digo, toda esta parte del río Omo que nos da entrada pues al lago Turkana en Kenia, y todas las tribus que viven alrededor, Turkana, el Molo, Gabre, Samburus, etcétera, y también nos va a dar pues a la parte norte de Uganda, toda la parte del valle de Kidepo y, como digo, pues también a las tribus de Sudán del Sur, sobre todo en la parte de Ecuatoria Oriental, ¿no? También en Ecuatoria Central encontraremos a algunas tribus como pueden ser los Mundari, que todavía conservan pues, sus formas de vida pues muy, 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 muy originales. O sea, estoy hablando probablemente de los últimos reductos de vida original que quedan en el continente. En algunos otros sitios vamos a encontrar como puede ser Angola, por ejemplo, que Angola es, ahora hablaremos un poco más en detenimiento de todo esto, pues también vamos a encontrar toda la parte de Huile, Namibe y Kunene, en las todas las regiones del sur de Angola, pues vamos a encontrar también pues unas 16 aproximadamente tribus que todavía mantienen pues sus formas de vida originales. Encontraremos bosquimanos en el Kalahari, que todavía se mantienen, y en otras partes del planeta, en mucha menos cantidad, pues también encontraremos zonas como puede ser pues algunas tribus en Siberia que mantienen pues todavía sus pastoreos con renos, en el Tíbet encontraremos también pues algunas regiones tibetanas que todavía se mantienen pues de formas de vida muy, muy primitivas, encontraremos en Sudamérica, pues en Brasil por ejemplo, que la Funai todavía pues mantiene cerradas muchas zonas que todavía mantienen pues tribus que según dicen, no conocen ni al hombre blanco, ¿no? En la Amazonía todavía pues quedan algunas tribus de estas características. Y esto compone un poco pues el mapa, que no es un mapa muy amplio, pero sí es un mapa muy potente, ¿no? Donde vamos a poder, pues poco a poco, con el tiempo, pues ir profundizando y poder conocer culturas, formas de vida y gente pues realmente muy, muy interesante y que nos van a aportar pues un gran conocimiento de cómo estas tribus fundamentalmente pues han sido capaces de mantenerse hasta el día de hoy en con sus formas, con sus costumbres y con sus ornamentaciones en muchos casos, ¿no? ¿Cómo lo organizamos? Pues la organización de todos estos y esto es común. O sea, lo que estoy haciendo en principio es una pequeña introducción de cómo es en común cómo estamos trabajando con este tipo de viajes, ¿no? Como digo, son viajes para grupos pequeños, de otra forma no podría ser. Tampoco es que nosotros trabajemos, los que nos seguís desde hace tiempo, ya veis que nosotros, nuestro grupo hoy de más de 12 personas, pues son muy difíciles, como máximo sean 16, o sea, 15, 16 personas es nuestro máximo, pero vamos, habitualmente estamos trabajando con grupos de no más de 12 personas, pero aquí concretamente incluso pues hacemos reducción de ese número de personas por la complejidad que tiene y porque entendemos que entrar más personas en un poblado pues muchas veces distorsiona absolutamente lo que vamos a encontrar y cómo la gente va a percibir lo que vamos a hacer, ¿no? Incluso pues si vamos a trabajar fotografía o vamos a relacionarnos con la gente o tal, pues el encontrarte con más gente haciendo lo mismo alrededor, pues de alguna manera distorsiona mucho lo que queremos hacer. Como digo, son grupos pequeños, normalmente vamos a hacer pues grupos de 6-8 personas. Vamos a necesitar sí o sí, en el 99% de los casos, vehículos todoterreno. Normalmente pues vamos a ir 3 personas en cada vehículo con nuestro guía, o sea, para que cada persona pues tenga su ventanilla y pueda pues tener su equipo de fotografía o tener la libertad de poder moverse con cierta soltura. Como decía al principio, pues vamos a necesitar pues un equipo de cocina, que normalmente puede ser un cocinero y un pinche, que vamos a necesitar pues tiendas de campaña, las tiendas de campaña que normalmente proporcionamos, esto también depende de los destinos, pero siempre intentamos que sean así, son la tienda de campaña tipo domo, ¿no? En las cuales tú puedes entrar de pie en ellas, con lo cual pues llevamos nuestras colchonetas, nuestras mesas, nuestras sillas, y luego pues un pequeño generador que de alguna manera pues nos permita, hoy es indispensable, sobre todo cuando hablamos de fotografía, nadie puede pensar el que puede sobrevivir 15 días sin cargar baterías, descargar las tarjetas de memoria, etcétera, ¿no? Recuerdo en un último viaje que hemos hecho a Sudán del Sur, pues el promedio fue entre 10 y 15 mil fotos, por persona, ¿no? Entonces, pues evidentemente hace falta soportes informáticos suficientemente potentes como para poder llevar todo esto, con lo cual, pues ese pequeño generador sí vamos a necesitar llevarlo. Y luego, como digo, pues una tienda toilet para, pues de alguna manera mantener esa necesaria intimidad en esos momentos al día. Pensar que frío no vamos a tener, o sea que no vamos a tener nevera ni forma de conservar nada y que probablemente pues durante todo el itinerario no podamos adquirir más productos envasados, por supuesto ninguno, y en algunos casos ni productos frescos, porque en muchos de los sitios que vamos a tocar, como ya iremos viendo, pues probablemente son economías de prácticamente subsistencia y aparte de algún cereal, algún grano, poca cosa más se podría conseguir, ¿no? Con lo cual tenemos que ser absolutamente autosuficientes. Necesitaremos siempre un equipo local, es fundamental en este tipo de viajes, absolutamente fundamental. O sea, hay viajes en otras partes del mundo que pueden ir por inercia, pues porque los choferes, porque la propia estructura de los países permite que un viajero pues pueda hacer su itinerario sin mucho más interrupciones y de una forma natural, pero sin embargo en este tipo de programas pues evidentemente la labor de un guía es absolutamente fundamental. Guías locales que conocen perfectamente el terreno y que luego los vamos a tener que ir suplementando con los guías en cada uno de los lugares que vamos a tocar. ¿Por qué? Pues que es muy difícil en África, por ejemplo, donde la dispersión es muy amplia, donde las tribus son pequeñas y muchas, no siempre se llevan bien y no siempre incluso ni los idiomas de una tribu y de otra son compatibles, ¿no? Entonces, pues hace falta alguien que conozca el terreno, que tenga entrada en ese terreno, que sea una persona que sea amable para esa tribu, para ese grupo humano que vamos a visitar y nos permita de alguna manera pues una conexión con ellos fácil, fluida, amable y donde todos nos entendamos y todos pues de alguna manera recibamos lo que vamos buscando y lo que ellos quieren de nosotros. O sea, esa es un poco la idea, pero que requiere, pues como digo, de ir cambiando de esa persona que va a servir de guía local, que en muchos casos pues nos va a suponer que tendremos que cambiar 2, 3, hasta 4 veces, ¿no? Si estamos viajando pues en Gujarat, en la India, o estamos viajando pues en otras zonas en Sudán del Sur, pues cada tribu tiene su fórmula. No siempre, como digo, se llevan especialmente bien, incluso a veces se llevan muy mal, y entonces el tema es fundamental. Y por otro lado, mira, me están diciendo los compañeros y amigos de Madagascar que la población local tiene también que participar en ello, evidentemente. gente, la población local tiene que aprender a que es una forma de vida y que tienen que de alguna manera pues obtener ese beneficio porque son ellos los que están poniendo lo fundamental, ¿no? Entonces, en este caso, pues es así. Entonces, en esto siempre procuramos, siempre vamos a trabajar con empresas locales, con empresas pequeñas, con empresas que tengan una idiosincrasia y que tengan un conocimiento pues similar al nuestro y que no sean empresas multinacionales que trabajan en 15, 10, en 20 países, etcétera, que luego subcontratan y pierdes totalmente el control. No, ese es el tipo de producto y, como podéis imaginar, pues ni es un negocio para ellos y para nosotros, desde luego, pues no es la fórmula que pretendemos porque se aleja mucho de ese contacto directo que de alguna manera pues pretendemos establecer con la gente. Evidentemente, pues en África, por ejemplo, pues todo hay que pagarlo, ¿no? Entonces, imaginar que pues en cualquier viaje pues tendremos que comprar esos permisos, comprar permisos de fotografía, siempre va a haber una administración local que luego deriva en las administraciones ya puntuales de cada una de las zonas, con lo cual pues tendremos que ir cargando en muchos casos, y digo cargando en este caso peyorativamente porque no es precisamente la persona que nos va a facilitar, es la persona intermediaria, burócrata, administrativa, que la que de alguna manera pues va a recaudar un dinero que en muchos casos ese dinero es el que no va a revertir en absoluto en las poblaciones locales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un tema también que tenemos que jugar con ello y ya tenemos que tener mucha habilidad porque una cosa nos puede impedir el tránsito a la otra y algunas veces por intentar ser buenistas en algunas cosas, pues lo que vamos a hacer es que vamos a romper la cadena, con lo cual indudablemente lo que vamos es a privar muchas veces a esas comunidades tan siquiera de que les llegue absolutamente nada, ¿no? Por supuesto, muchas de esas zonas que vamos a tocar pues son zonas donde, y todos habéis tenido la experiencia en otros sitios, si tú quieres hacer fotos en muchos lugares del mundo, si no pagas no vas a conseguir hacer esas fotos, donde simplemente hay que, los Mursi en Etiopía, por ejemplo, no es el caso de los Hammer, un poquito menos, pero vamos, muchas de las tribus de Etiopía, pues si no pagas previamente, pues no vas a poder. Bien, nosotros lo que queremos de alguna manera es que este tránsito sea lo más fluido posible y entonces esa transacción la intentamos de alguna manera llevar de una forma que podamos aportar a esta gente, podamos aportar en esos poblados por realmente las necesidades que tienen, ¿no? Y cubrirlas de alguna manera. Entonces, ¿qué vamos a intentar? Pues vamos a intentar siempre, pues sí, ponernos en contacto ya con nuestros guías locales para que sepan ellos previamente, pues si hay que llevar arroz, si hay que llevar sal, si hay que llevar azúcar, si hay que llevar algún tipo de productos que realmente les resuelva y les haga más fácil sus formas de vida y no entrar en los poblados por el partiendo dinero, que de alguna manera por lo que va es a dar el final que ya hemos encontrado en otros sitios y que de hecho pues tanto nos desagrada y tampoco nos gusta por lo injusto que es y porque no es un reparto real de ese beneficio, sino que pues la persona más guapa, la que se ornamente más o la que se ponga de mejor manera o tenga más desparpajo para posar, pues va a ser la que se va a llevar la parte más importante, mientras que otra serie de personas o a veces la gente mayor o los niños pues no van a poder participar en ello. En este tipo de viajes los códigos éticos son realmente importantes. O sea, esto es un debate que siempre surge en los grupos, que siempre lo tenemos nosotros y que como empresas de alguna manera concienciadas pues lo tenemos siempre en mente. No quiere decir que siempre demos con la fórmula ni que siempre acertemos. Desgraciadamente las vías de cooperación y las vías de participar en este tipo de actividades o de empoderar a la gente localmente no siempre son acertadas y a veces nos equivocamos y nos equivocamos mucho. Entonces, sí es cierto que siempre son bienvenidas todo tipo de anotaciones, de puntualizaciones, de ayudas, etcétera, pero siempre intentamos que todo el grupo de alguna manera contribuya a que la estancia en estos lugares pues sea una estancia que si deja buenos recuerdos, que no corrompa de ninguna manera, que no cree diferencias, que no cree malos rollos entre la gente y que nos relacionemos con esas comunidades locales de una forma respetuosa. Evidentemente, los que nos gusta la fotografía sabemos que antes de hacer una fotografía hay que contar con el permiso de esa persona, que esa persona reciba amablemente pues el trato que le queremos dar, que nosotros le tratemos como una persona y no como un objeto artístico o un objeto que simplemente pues nos va a permitir la vanidad de que luego en nuestro primer mundo la podamos enseñar, y de alguna manera pues siempre pues ser amables y establecer esa conexión que le deje pues un buen recuerdo a la persona que ha estado allí, porque ya de la parte de cooperación, de la parte de ayuda, pues evidentemente ya la organización se ocupa de ello, ¿no? Esto es una de las cuestiones que sin duda pues son para nosotros importantes. Bien, si habéis visto pues un poquito todo lo que hacemos en este capítulo de tribales, veréis que concretamente este año creo que tenemos cinco rutas. Algunas de ellas ya se han hecho en otras ocasiones y otras estamos en primicia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nos vamos adelantando prácticamente a la apertura de esos sitios, ¿no? El año pasado entramos en Sudán del Sur y fuimos probablemente de las primeras empresas que visitábamos a aquella zona, porque llevábamos muchos años preparándolo, porque teníamos mucho interés en la zona y porque vimos que se abría una ventana que nos permitía poder viajar a un lugar tan anhelado como era Sudán del Sur, ¿no? Era un país que salía de una guerra civil, había tenido pues un cierto periodo de asentamiento y bueno, pues pensamos que era el momento oportuno, lo cotejamos con nuestra gente local, vimos que ya podíamos formar allí un equipo suficientemente potente como para que fuera un viaje exitoso y para allí nos lanzamos, ¿no? Entonces, esta es un poco la dinámica. Entonces, bueno, pues como digo, unos países son ya visitados. India, por ejemplo, que veréis que tenemos la zona de Gujarat, de alguna u otra manera, pues ya la hemos estado trabajando durante años. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora hemos hecho un compendio, hemos extraído, digamos, el jugo, lo más puro de toda aquella zona y allí lo vamos a hacer. Pero sí hay zonas que para nosotros pues van a ser nuevas o en la forma de hacerlas, como puede ser por la zona del lago Turkana, que ya la trabajamos hace 20, 30 años probablemente en aquellos primeros viajes que hacíamos con nuestros camiones hacia aquella zona. Ya tocamos la parte del lago Turkana, pero bueno, ahí volvemos ahora con otro enfoque diferente. Si la parte de Uganda, por ejemplo, pues vamos a hacer un viaje que muchos diréis, pero si no hay gorilas ni chimpancés en este viaje. Bien, lo hemos diseñado así, lo hemos diseñado probablemente para que sea a lo mejor un segundo viaje para mucha gente, y si alguien quiere hacer gorilas y chimpancés, pues se puede añadir a ese viaje, pero vamos, el viaje en sí mismo, por lo que buscamos, es un tema absolutamente antropológico y tribal, ¿no? Ese es el punto. Angola también, que va a ser, como digo, pues la joya que tenemos preparada para el mes de julio de este año, un programa nuevo y también pues empezando en el momento en que se pueda trabajar en Angola y que ya existe pues gente allí preparada que nos puede dar ese servicio que necesitamos y allí nos lanzaremos, ¿no? Bien, pues un poco lo que pretendía pues en este programa y probablemente pues en el del mes que viene pues es también un poquito desgranar estos programas, contaros un poco qué es lo que pretendemos con ellos, qué es lo que vamos a hacer, cómo van a ser esos programas, con el fin de que tengáis una idea pues lo más clara posible de lo que hacemos. Como digo, pues hoy vamos a hablar, he elegido dos y luego pues el próximo día pues hablaremos de los otros. Entonces hoy pues pensaba hablar de Sudán del Sur y de Angola, ¿no? Que son pues dos programas probablemente estrellas o de los más potentes por desconocidos, porque bueno, pues Kenia de alguna manera pues está más en el imaginario de todo el mundo, Uganda está más, India por supuesto, entonces probablemente pues lo más novedoso de toda la panoplia que tenemos pues sea Sudán del Sur y Angola, ¿no? Bueno, Sudán del Sur ya he hablado bastante de ellos, de hecho pues hay algún podcast por aquí en el la línea nuestra de podcast que podéis oír, concretamente uno destinado a Sudán del Sur, hace pues un par de meses o así también grabamos con Radio Nacional de España pues un programa también muy muy amplio sobre Sudán del Sur y concretamente a mí me correspondió hablar pues de la parte de Ecuatoria Oriental, de la zona Toposa y de la zona Ajille, y algunos compañeros que habían viajado también conmigo o yo había viajado con ellos pues contaron también pues alguna de las experiencias con los Mundari, concretamente pues sobre experiencias fotográficas en la zona, ¿no? Como digo, pues es un viaje que vamos a hacer en noviembre, que es la época que acaba la temporada de lluvias, empieza ya la temporada seca, pero todavía no es extremadamente seca, ¿no? Lo cual pues te da todavía una cierta tranquilidad a la hora de viajar, de que los poblados pues todavía están manteniéndose en una forma de vida cómoda, porque luego se irá degradando según va entrando la temporada seca, y si se estira mucho esa temporada seca antes de que empiece la lluvia, pues las situaciones llegan a ser extremadamente dramáticas, ¿no? Entonces, es la verdad probablemente de África más dura que podemos encontrar, que es el periodo de antes de la época de lluvias. Nosotros, como digo, vamos a viajar en el mes de noviembre. Fue la misma fecha que viajamos en el 2021 y es un mes pues que tras la experiencia considero idóneo para recorrer aquellas zonas. Ya el agua prácticamente está seca en pistas, con lo cual te puedes mover relativamente cómodo y como digo, pues todavía los poblados pues tienen comida y están pues de alguna manera cómoda. Como comentábamos, son dos las zonas fundamentales que tocamos en este programa. Tocamos la parte de Ecuatoria Oriental, esa zona, esa región que está pegada a la frontera con Uganda y con Etiopía, con lo cual pues hay mucha transferencia de etnias, de tribus que se mueven, los Hiye, por ejemplo, que los vamos a encontrar también en Uganda y los vamos a encontrar en las zonas de Boya Hills también, o sea, en las zonas más altas en la parte de Ecuatoria, y la zona Mundari, que la vamos a encontrar en Ecuatoria Central, ¿no? Entonces, bueno, pues, fundamentalmente estas tres tribus, que luego vamos a ver como dos, tres tribus más, Laril, Otoku, etcétera, probablemente sean las más características y sin duda pues las más interesantes que vamos a, o sea, las que más nos van a impactar, ¿no? Como digo, las otras, pues de alguna manera, por formas de organización, etcétera, pues van a ser un poquitín menos llamativas y más interesantes a lo mejor en la parte cultural, que es menos clara, ¿no? O sea, que nos requiere pues más de una parte de estudio. El alojamiento, como digo, es fundamentalmente en tiendas de campaña, es una zona que no tiene absolutamente ningún tipo de infraestructura, son pistas que sin ser muy difíciles son largas y están, son pistas para 4x4, no pasan ni camiones tan siquiera, con lo cual, pues imaginaros la zona en la época de lluvias, pues prácticamente el abastecimiento de estas regiones pues queda cortado con respecto a Yuba y con respecto a Capoeira, que son las ciudades. Yuba, por supuesto, la capital, y Capoeira, pues la ciudad más grande que vamos a encontrar en la zona, pues quedan prácticamente imposibilitadas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto mantiene que durante 6, 7, 8 meses al año, pues estas regiones quedan totalmente fuera de la civilización, ¿no? O más fuera de la civilización todavía de lo que... Civilizaciones siempre lo entrecomillaré, más aún fuera de todo contacto con la organización, con la estructura o con el propio desarrollo del país, ¿no? Como decía, pues son tribus absolutamente fascinantes, con una cultura realmente importante, con sus tradiciones, sus bailes, sus ornamentaciones, la vida absolutamente original, que luego pues llegará con el tema de la tribu Mundari pues a un punto realmente álgido, ¿no? Por la espectacularidad de ver pues cómo cuidan esos rebaños, donde pueden tener pues 1000 vacas, 500 vacas, cómo desarrollan esa vida en el entorno y esa comunión con su ganado. Como decía el compañero que nos acompañaba allí, el local, nuestro guía local, Musa, decía, esta gente es rica y no lo sabe. Cuando tienen 1000 vacas, viven en una forma, o sea, viven con una forma de vida extremadamente modesta, pobre, donde comen a veces, muchas veces una vez al día, ¿no? Y poco más. Y sin embargo, pues tienen un ganado con 1000 cabezas de ganado, cuando una cabeza de ganado... una vaca vale a lo mejor 300 euros, ¿no? Imaginaros la fortuna que supone eso. Y van a vivir de esa forma modesta porque solamente utilizan el ganado para pagar la compras de las mujeres, para poder apañar o organizar de alguna manera pues los matrimonios, ¿no? Como digo, este es uno de los viajes estrella, o sea que probablemente zonas tan vírgenes quedan muy poquitas en el planeta y desde luego en África pues probablemente sea todavía el reducto tribal más puro y más virgen que queda allí. El segundo viaje que vamos a hacer, y este, como digo, es novedoso, es la ruta en Angola. O sea, Angola es un país que hasta el 2002 pues vivió en guerra civil, una guerra civil muy 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 amplia, muy dolorosa, después de la descolonización portuguesa, y esto pues motivó que gran parte del país pues haya estado prácticamente cerrado, ha habido zonas minadas, acordaros también pues que el ejército cubano intervino, con lo cual fue un conflicto pues probablemente a los últimos de la Guerra Fría, donde entran sudafricanos, participó Namibia, participaron las tropas cubanas, la Unión Soviética por otro lado pues apoyaba a una de las facciones, realmente fue un conflicto muy doloroso y muy, muy difícil y que dejó el país prácticamente devastado. A partir de esa época, del 2002, pues poco a poco todo ha ido evolucionando, pues como evolucionan las cosas en África. No siempre a mejor para la mayoría, pero muy bien para algunas personas y economías, ¿no? Entonces, Angola pues ha hecho un país fundamental pues para el tema de petróleo, para el tema de metales, de tierras raras, etcétera, con lo cual pues de alguna manera también se convirtió en un país extremadamente caro. Hace un par de meses estuve tuve una visita y estuvimos charlando y preparando el viaje con nuestro hombre en la zona, con Joao, y él se reía y se molestaba cuando le preguntaba, bueno, pero es que es verdad que Luanda es la ciudad más cara del mundo, y decía, ni mucho menos. O sea, esto es un mito, esto es algo que se ha quedado ahí y que ya no tiene realidad, ¿no? O sea, es una leyenda que de alguna manera se ha quedado, aunque sin duda por la vida en Luanda y en las grandes capitales, pues realmente no es fácil. Bien, como digo, lo mismo que el programa pues de Sudán, pues es un programa de 14 días, aquí va a ser un programa un poquito más largo, es un programa de 16 días, es un programa que mayoritariamente vamos a hacer en camping, o sea, vamos a hacer acampada, ¿no? Entonces sí hay que tener en cuenta que es un programa que son muchos días de campo y que son muchos días pues en unas condiciones de vida salvaje. Desde Luanda vamos a volar a Lubango y desde Lubango pues nos vamos a mover por tres comunidades, digamos, ¿no? Por la zona de Huila, por la zona de Kunene y por la zona de Namibia, que son las tres regiones que vamos a visitar. La zona de Kunene, los que hayáis estado en Namibia, pues ya sabéis que el río Kunene es el que marca la frontera entre Namibia y Angola, y es probablemente el hábitat de una de las tribus más conocidas, que son los Himba, de las tribus que se visitan en Namibia. Indudablemente la versión Namibia pues es un poco triste y deprimente, porque bueno, pues muchas de estas de esta gente pues se vive en el entorno de las gasolineras, utilizan pues para comprar alcohol, y bueno, pues el alcoholismo pues es una de las degradaciones y una de las fuentes de miseria más importantes que pasan en estas comunidades. En Angola indudablemente pues es otra forma de vida diferente, más dura, más básica, pero también pues más alejada de este tipo de situaciones. Como digo, pues en Angola vamos a visitar aproximadamente unas 16 tribus distintas, o sea que la riqueza cultural es muy amplia. Angola es un país muy particular, o sea, es un país donde la influencia portuguesa pues es importante, los ritmos brasileños, la presencia de los cubanos ha marcado mucho, entonces es un país en ese tema pues más divertido, ¿no? No es un país islámico, musulmán, que también pues en alguna manera marca también las características de vida, entonces en ese tema pues es un país que también tiene ese punto, esa marcha muy interesante. También es un país más heterogéneo, más diverso, o sea, no es Sudán del Sur, donde nos vamos a mover fundamentalmente en un ecosistema de sabana arbustiva con algunas zonas de colina y algunas zonas con domos, como la zona de Boya Hills, con domos graníticos. Aquí nos vamos a mover pues en un terreno en Angola muy variado. O sea, vamos a ver pues zonas de desierto, como toda la zona próxima al Kunene, pero vamos a hacer también pues zonas costeras, vamos a ver formaciones rocosas, vamos a ver cañones profundos, vamos a ver fallas importantes. O sea que bueno, es un paisaje en este tema pues muy variado, y sobre todo, bueno, pues ese toque colonial que de alguna manera pues dejó la colonia portuguesa, con lo cual vamos a encontrar pues algunas ciudades y algunas iglesias y tal pues realmente curiosas. Como digo, pues vamos a ver hasta 16 tribus distintas, los Kimanos, Himba, Macubal, Mutua, o sea, tribus pues realmente muy pintorescas, con características absolutamente distintas en muchos casos, y que mantienen hoy pues sus grupos tribales totalmente diferenciados. Vamos a ver además comunidades que nos van a recordar mucho a los Himbas en cuanto a pues esa forma de amasarse el pelo que hacen con las bostas de las vacas, con barro, etcétera, todo esto que utilizan las mujeres para ornamentación, pero también podemos encontrar, por ejemplo, pues un gran grupo bosquimano que vive pues muy, muy próximo a Lubango, ¿no? Como digo, pues es un país con una riqueza muy amplia, y que, pues como digo, en el mes de julio pues iremos para allá y será nuestro primer viaje a Angola, en el cual pues estamos tremendamente ilusionados porque nos parece un destino que mantiene pues toda la riqueza de lo que queremos de alguna manera buscar, y lo que buscamos ya no tanto, o sea, digo, tanto en este tipo de programas como nuestra propia trayectoria profesional, ¿no? Bueno, pues estas son un poquito las dos ideas. Como digo, son grupos pequeños, grupos que van a ser 6-8 personas, no más de eso, con un guía que acompañará el grupo desde España, que vamos a contar con un grupo local, que vamos a contar 3 personas por cada vehículo 4x4, todo el tema de infraestructuras, de tiendas de campaña, etcétera, etcétera, pues lo vamos a ir llevando, y que son experiencias pues sin duda muy interesantes, y sobre todo pues muy llamadas a gente que buscamos pues todavía encontrar esos sitios recónditos y esos sitios pues de la forma más natural que existe, ¿no? Sin más, o sea, el narraros mucho más pues tampoco tiene mucho sentido, pues daría un montón de nombres que luego se nos olvidarán, o de tribus que ni tan siquiera nos sonarán. Entonces, bueno, pues sí, os recomiendo que os bajéis en la página web, pues recordad, con las 3 www.trekkingaventura.com, os bajáis la ficha técnica, la leéis tranquilamente, y si tenéis cualquier duda, pues nos dais una llamada, nos mandáis un email, hacemos un Zoom, os paséis por la oficina, ya estamos otra vez funcionando normalmente, y cualquier cosita, cualquier duda, pues la vamos a intentar aclarar. Como digo, son viajes que requieren, pues, requieren, siempre me recomendamos que sea pues un estudio pormenorizado, que la gente pues asimile dónde va, busque toda la información posible, porque son viajes que podemos empezar a disfrutarlos desde mucho antes de encontrarnos en Barajas o encontrarnos en el Prat, o cuando empecemos nuestro viaje, ¿no? Entonces, si empezamos ya a disfrutar, pues le vamos a dar ese valor añadido, que además es gratis, es por esa parte no tienes que pagar por ella, y es ese placer de empezar a soñar con lo que vamos a ir viendo cada día, ¿no? Con esas noches que vamos a estar vivaqueando, vamos a estar durmiendo en nuestra tienda de campaña con todo el cielo encima de nosotros azul, lejos, muy lejos de la civilización, donde muchas veces no tenemos ni luz. O sea, yo recuerdo en Sudán del Sur por las noches oír los poblados enteros donde cientos de personas se juntaban a cantar, y si te acercabas realmente es que no veías nada tan siquiera, porque no eran días de luna nueva, no teníamos luna y no había absolutamente ninguna luz en el poblado, o sea que estaba muy lejos de cualquier atisbo de civilización. Entonces, más allá de nuestro frontal, cuando evidentemente lo apagábamos cuando nos acercábamos allí a las tribus o cuando estaban cantando, etcétera, estábamos acampados prácticamente al lado de ellos. Y entonces era el disfrute de eso, de vivir en una situación donde no hay ni luz tan siquiera, ¿no? O sea, ya no digo agua, ni digo otra serie de facilidades de las que disfrutamos en Occidente, pero no era el caso. Entonces, bueno, pues nada, ya digo, esto es una llamada pues a viajeros y viajeras, gente avezada, gente que busca pues cuestiones originales, gente que sabe que va a tener aventura 100 y comodidades 0, y de alguna manera pues es lo que pretendemos, ¿no? El llegar a este tipo de personas y formar esos grupos homogéneos donde ya cuando nos encontremos en el aeropuerto pues de alguna manera podamos empezar a entrecruzar experiencias, porque son grupos que acumulan una experiencia enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la idea. Nada, pues espero que os haya interesado lo que os he contado, este resumen un poco de cuál es esta nueva línea de trabajo, esta nueva línea de programación que se llaman viajes tribales, y que os enganchéis para la próxima, que será en mayo, finales de mayo, el último jueves de mayo, donde hablaremos pues del resto de los países. Vamos a hablar de Uganda, del Valle de Kidepo, vamos a hablar del lago Turkana, de las tribus desde los Samburu hacia el norte, y vamos a hablar también pues de la India. Vamos a dar un salto a Asia y vamos a hablar de Gujarat y de las tribus que vamos a encontrar en el Run of Kutch, esa zona tan peculiar de India, probablemente en uno de los estados pues menos conocidos y o más desconocidos y menos visitados de la India. Agradeceros este tiempo que habéis empleado, espero que os haya interesado el tema y nada, nos esperamos a vernos en un mes y como siempre a vuestra disposición, si nos llamáis pues seguimos charlando, si nos queréis ver pues nos dejamos ver y encantado de poder conversar con vosotros y poder avanzar en el conocimiento de este tipo de actividades. Pues nada, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.
Y eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.